Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
La magíster en Relaciones Internacionales Luz Marina Mateo, secretaria del Departamento de África y de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, se refiere a su visita académica a Argel.
Soy Luz Marina Mateo, soy magíster en Relaciones Internacionales. Me desempeño en el ámbito académico como secretaria del Departamento de África del IRI-UNLP y secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, que es única en el mundo y que pertenece también al Instituto de Relaciones Internacionales de nuestra Universidad de La Plata. La organización política sí, realmente me pareció muy, muy aceitada, muy buena. Tienen Bueno, naturalmente el Frente Polisario funciona con un esquema de movimiento de liberación nacional. Tiene, es decir, el esquema persiste todavía de la época de la liberación, de las guerras de liberación africana. Entonces, el esquema es Congreso que elige a un secretario general y después sí, dentro de cada agrupamiento regional político-administrativo se eligen representantes, o sea, es una democracia, si podemos llamarle de una forma completamente distinta a, o una organización política de una forma completamente distinta a lo que pueden ser las democracias occidentales. Luego discutir si es buena, es mala, es mejor o es peor, es más democrática o menos democrática, bueno, tendríamos que poner en discusión también nuestras democracias occidentales y recién ahí sí poder dar una discusión clara del tema de la participación ciudadana, ¿no? Bueno, cada barrio, cada daira, así se llaman, o cada ciudad, si querés, tiene su lo que sería su alcalde, ¿sí? Hombre o mujer, en eso no hay discriminaciones, hay ministras, hay alcaldesas, hay gobernadoras. Luego de la daira tenemos, que sería la ciudad, tenemos regiones más grandes que se llaman wilayas, que la traducción sería provincias. Los campamentos de refugiados están divididos en 5 wilayas o provincias. Una de las más grandes es Smara, que tiene algo más de 50.000 habitantes. Pero en orden geográfico, desde que bajas del aeropuerto hasta la última, que es la que está más apartada, las 5 provincias son Bojador, Smara, donde estuve alojada yo, Auser, Alayun y Dajla. Esos nombres corresponden a ciudades del Sáhara Occidental que tuvieron que abandonar, ¿sí? Es decir, vas a encontrar Alayun, es la capital del Sáhara Occidental, hoy bajo poder de Marruecos. Y hay una wilaya de Alayun en los campamentos de refugiados. Hay una ciudad de Dajla en el Atlántico, hay una wilaya de Dajla en los campamentos de refugiados. Es decir, cada una de esas wilayas tomó el nombre de las ciudades del Sahara Occidental que tuvieron que abandonar. Y bueno, luego hay ministerios, no me sé el gabinete completo, pero cultura, educación, salud, cooperación, agua y medio ambiente, información, relaciones exteriores, por supuesto, y un secretariado general, que el secretario general es el presidente de la República, porque no olvidemos que venimos de un movimiento de liberación nacional. Tracemos una analogía, aquí el presidente de la República es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, en este caso, el secretario general del Frente Polisario es también el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Porque hay un dato también que no te comenté, en el medio de la guerra, por allá por 1976, el 27 de febrero, cuando se van a donde están hoy, a los campamentos de refugiados, a su vez proclaman la República Árabe Saharaui Democrática. Entonces tenemos que hay un doble estatus jurídico. Por un lado, es un territorio pendiente de descolonización y un pueblo con derecho a la autodeterminación, y conjuntamente con eso hay una república. Y uno dice, bueno, esa república no existe. ¿Cómo es el asunto? ¿Ese doble estatus jurídico puede funcionar? Sí, puede funcionar. La República Árabe Saharaui Democrática es miembro fundador de la Unión Africana, está reconocida por todos los miembros de la Unión Africana excepto Marruecos, ¿sí? Es decir, África tiene 55 países que conforman hoy todos, hace poco se incorporó Marruecos, todos conforman la Unión Africana. Bueno, de esos 55 países, 54, incluyendo la RAF naturalmente, tienen reconocida la RAF, a la República Árabe Saharaui Democrática. Que Marruecos en el 84 se retira de la Unión Africana porque de la entonces Organización para la Unidad Africana se retira porque se acepta como miembro pleno a la República Saharaui. la Unión Africana acepta como miembro pleno a la República Saharaui. Entonces, bueno, tenemos que la República Saharaui es reconocida por los países de la Unión Africana, excepto Marruecos, naturalmente, y por 27 países de América Latina. ¿Qué pasa con América Latina? Por los vaivenes políticos, algunos países que la habían reconocido en su momento congelaron relaciones diplomáticas, ¿sí? Porque no pueden quitar el reconocimiento, porque el reconocimiento es irrevocable. Por la Convención de Montevideo de 1933, si un país reconoce a otro, después no puede, no te reconozco más, no puede, salvo que el país desaparezca, pero si ese país sigue estando, no le puede quitar el reconocimiento. Sí, por distintos vaivenes políticos, y aquí mucho más que el derecho internacional, lo que pesan profundamente son las relaciones de poder internacionales, por vaivenes políticos han congelado las relaciones. Hay casos como Perú, hay casos como Colombia, y hay casos de reconocimiento reciente relativamente, como por ejemplo Uruguay, que recién en 2005 reconoció a la República Saharaui. Uno de los principales impulsores del reconocimiento fue Eduardo Galeano, que fue el socio número uno de la Asociación de, Uruguaya de Amistad con el Pueblo Saharaui.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Desde el año 1994, el Departamento de África contribuye a la producción y a la divulgación de estudios sobre las realidades políticas, económicas y sociales de los estados africanos y de sus relaciones con los distintos sujetos y actores del escenario mundial desde una perspectiva del sur. Dentro del Departamento de África funciona la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental. La secretaria del mismo, Luz Marina Mateo, nos relata su experiencia en los campamentos de refugiados en el Sahara.
Volviendo a los campamentos, sí. Cuando vos nos contás el rol de la mujer, sí. Nos contás que hay gobernadoras, hay ministras, ¿cómo viste el poder de la mujer en los campamentos?
Mira, yo lo he visto, es una sociedad tan patriarcal como las sociedades occidentales, eso por un lado. Pero, por el otro lado, o conjuntamente con eso, si bien es una sociedad patriarcal, la mujer tiene muchísimo poder y muchísima fuerza.
¿En la familia?
En la familia y fuera de la familia, ya te digo, hay gobernadoras, ministras, etc. Es más, tiene tanto poder y tanta fuerza que cuando desde Occidente se les plantea la cuestión de la lucha feminista con problemáticas específicas de género, lo que te plantean es, sí, está bien, pero toda nuestra lucha va en función de la liberación de nuestro pueblo, ¿sí? Es decir, y es más, te dicen que parece una, vamos a hacer una aclaración, es una sociedad musulmana mayoritariamente, ¿sí? Para que se vea también que no todo el Islam es como nos trae la CNN, la BBC y los grandes medios, ¿no? No todo el Islam es así. Y bueno, lo que te plantean es, soy feminista y musulmana, ¿no? Es incompatible. De hecho, hay toda una corriente de feminismo musulmán que están haciendo y que es muy interesante para quienes están acostumbrados al feminismo occidental, europeo y blanco y heterocéntrico, ¿sí? Occidental, europeo, blanco y heterocéntrico, hay un feminismo musulmán que está surgiendo junto con otros feminismos como el feminismo negro, el feminismo indígena y demás. Pero sobre la mujer, te quiero contar un poco la génesis de todo esto y el por qué es tan respetada la mujer. Tiene dos razones. Una, el origen de la sociedad tribal, de la sociedad beduina, y es un origen casi práctico, te diría. Obviamente, sociedad nómada, beduina, no estaban todos concentrados, sedentarizados en ciudades, eso vino después con la colonización española. El hombre se iba, y se iba con el ganado a darle de pastar a los dromedarios, etcétera, etcétera, y se iba, era como un viajante occidental, se iba meses y meses y meses. Quien quedaba, quien estaba exclusiva y absolutamente a cargo de la educación, la economía, la administración, de lo que era el asentamiento de beduinos que hubiese, era la mujer. Eso por un lado. Pasa la colonia, estoy haciendo así un vuelo de pájaro muy... llega la colonia, con la colonia llega, con la colonización española llega la sedentarización, ¿sí? Eso, indudablemente muchos de esos elementos quedaron atrás. Sí quedó eso de la mujer. ¿Y qué es lo que pasa? Con la Marcha Verde, el avance de Marruecos sobre el territorio y el comienzo de la lucha armada, yo te digo, se fueron a los campamentos de refugiados. Los hombres quedaron en el frente de batalla. Entonces, para cuando los hombres volvieron del frente de batalla, de un enfrentamiento que duró 16 años, para cuando los hombres volvieron de ese frente de batalla, se encontraron con que, al principio, las mujeres con sus propios vestidos, que se llaman melfas, que son unos géneros que se doblan todos, ¿no?, para vestirse y se anudan, de unos 4 metros de ancho, habían hecho las jaimas, las tiendas, para poder vivir. Entonces, las mujeres habían levantado las casas, las mujeres habían comenzado con la educación de los hijos, las mujeres se tenían que dar su propia organización política y económica, o sea, fueron las mujeres las que fundaron en todo lo que tiene que ver con organización política, administrativa, económica, escolarización, atención de la salud, atención de los ancianos, los campamentos de refugiados, porque los hombres estaban en el frente. Y en el frente también hubo mujeres. O sea, claro, las mujeres tuvimos un doble rol. Por un lado en el frente, no solo como enfermeras. Vos vas hoy al Museo de la Resistencia Nacional, que recuerda aquella guerra de liberación, que inconclusa por el alto al fuego, y tenés todo un sector dedicado a mujeres combatientes. Es decir, en el frente había mujeres enfermeras, mujeres combatientes. En los campamentos en el medio del desierto, a unos 300 kilómetros, estaban las otras mujeres, que eran las que estaban organizando políticamente y económicamente y socialmente los campamentos de refugiados. De hecho, ejemplo de institucionalidad, la Unión Nacional de Mujeres Sahrawis, que es parte del Frente Polisario, parte del Secretariado Nacional del Frente Polisario, no nace en los campamentos, nace en 1974. Es decir, nace en los territorios que hoy están bajo control y dominio de Marruecos, bajo ocupación de Marruecos. Nace en 1974. Entonces, el rol de la mujer saharaui es muy, muy particular. No viven en un jardín de rosas, pero ya te digo, es una sociedad patriarcal. Sí, es patriarcal, pero con estas cuestiones.
Vos, como periodista, ¿cómo viste el tema de los medios?
Los medios. Bueno, es el único campamento de refugiados del mundo que tiene canal de televisión. Tiene radio, que la Radio Nacional Saharaui es un emblema porque nació como, como medio de comunicación durante la guerra, al comienzo de la Guerra de Liberación. Tiene una radio nacional, tiene una agencia de prensa, que es Sahara Press Service, y pongámoslo también en medios de comunicación, tienen una escuela de cine, que lleva el nombre del primer reportero, del primer camarógrafo de la Guerra de la Liberación. ¿Sí? Es decir, está todo relacionado. Sí, por supuesto, son medios únicos, pero estamos hablando de un campamento de refugiados. Es decir, sí, tienen un canal de televisión, naturalmente alineado con lo que es la conducción política del Frente Polisario. Tienen un canal de televisión, una radio nacional y una agencia de prensa escrita, que tiene una sección en español, una en inglés, una en francés, naturalmente en árabe, y en ruso suelen también tener, gracias a una colaboradora rusa, suelen también tener publicación de información. Está en internet la agencia, así que es SPS. Sahara Press Service, la pueden buscar así. RAF TV, RAF es República Árabe Saharaui Democrática. RAF TV tiene canal en YouTube, por ejemplo. Radio Nacional Saharaui no, me parece que no lo transmite por internet. Pero, y si no, las páginas, todas tienen páginas de Facebook. Es decir,
las redes sociales.
Claro, las redes sociales están, son hiperactivos en Twitter. Trabajan con las limitaciones que trabaja un periodista o los y las periodistas, hay mujeres y hombres también, en un campamento de refugiados, naturalmente que trabajan con esas limitaciones.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Jorge Luis Borges, en la voz de Oscar Martínez.
¿Qué será Buenos Aires? Es la Plaza de Mayo a la que volvieron después de haber guerreado en el continente hombres cansados y felices. Es el dédalo creciente de luces que divisamos desde el avión y bajo el cual están la azotea, la vereda, el último patio, las cosas quietas. Es el paredón de la Recoleta contra el cual murió ejecutado uno de mis mayores. Es un gran árbol de la calle Junín que, sin saberlo, nos depara sombra y frescura. Es una larga calle de casas bajas que pierde y transfigura el poniente. Es la dársena sur de la que zarpaban el Saturno y el cosmos. Es la vereda de Quintana en la que mi padre, que había estado ciego, lloró porque veía las antiguas estrellas. Es una puerta numerada detrás de la cual, en la oscuridad, pasé 10 días y 10 noches, inmóvil. Días y noches que son en la memoria un instante. Es el jinete de pesado metal que proyecta desde lo alto su serie cíclica de sombras. es el mismo jinete bajo la lluvia. Es una esquina de la calle Perú en la que Julio César Dabove nos dijo que el peor pecado que puede cometer un hombre es engendrar un hijo y sentenciarlo a esta vida espantosa. Es Elvira de Alvear, escribiendo en cuidadosos cuadernos una larga novela que al principio estaba hecha de palabras y al fin de vagos rasgos indescifrables. Es la mano de Nora, trazando el rostro de una amiga que es también el de un ángel. Es una espada que ha servido en las guerras y que es menos un arma que una memoria. Es una divisa descolorida o un daguerrotipo gastado. Cosas que son del tiempo. Es el día en que dejamos a una mujer y el día en que una mujer nos dejó. Es aquel arco de la calle Bolívar desde el cual se divisa la biblioteca. Es la habitación de la biblioteca en la que descubrimos hacia 1957 la lengua de los ásperos sajones, la lengua del coraje y de la tristeza. Es la pieza contigua en la que murió Paul Groussac. Es el último espejo que repitió la cara de mi padre. Es la cara de Cristo que vi en el polvo, deshecha a martillazos en una de las naves de la Piedad. Es Lugones, mirando por la ventanilla del tren las formas que se pierden y pensando que ya no lo abruma el deber de traducirlas para siempre en palabras, porque este viaje será el último. Es, en la deshabitada noche, cierta esquina del 11 en la que Macedonio Fernández, que ha muerto, sigue explicándome que la muerte es una falacia. No quiero proseguir. Estas cosas son demasiado individuales, son demasiado lo que son para ser también Buenos Aires. Buenos Aires es la otra calle, la que no pise nunca. Es el centro secreto de las manzanas, los patios últimos. Es lo que las fachadas ocultan. Es mi enemigo, si lo tengo. Es la persona a quien le desagradan mis versos. A mí me desagradan también. Es la modesta librería en la que acaso entramos y que hemos olvidado. Es esa racha de milonga silbada que no reconocemos y que nos toca. Es lo que se ha perdido y lo que será. Es lo ulterior, lo ajeno, lo lateral, el barrio que no es tuyo ni mío, lo que ignoramos y queremos.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
hermano caliente. Por eso de la amistad, con un rezo para rezarlo, con un llanto para llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS o Unión Soviética, fue una de las grandes protagonistas de la historia de la segunda mitad del siglo XX. La Guerra Fría será el escenario principal protagónico y Estados Unidos su rival. Nace en 1922 hasta su disolución en 1991.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.